Bueno, 17 pasaron desde las 11 de la mañana. Ya ha llegado Felipe Piña, a quien hemos visto en adversa situación climática con mucha gente en la presentación del libro en el patio del Cabildo.
Así es,
buenos días. Eso es gente abnegada.
Sí, la verdad que me emocionó hasta las lágrimas, la verdad, porque la gente había llegado a las 4, era a las 6 la presentación.
Y con un día feo.
Un día tremendo frío, porque era una carpa, ¿eh? Una carpa sin calefacción, con
paredes
abiertas. Y se la bancaron y maravilloso fue. Yo le agradecí mucho también a Andy y a Mercedes Morán, que leyó las cartas de Guadalupe. La verdad que fue hermoso. Para mí fue una enorme emoción.
Bueno, eso indica que va bien. Ahí, ¿no? Va bien por el buen camino, bueno.
No, hay muy linda gente, la verdad que divina la gente. Y muy lindo hacer un homenaje a Moreno en el Cabildo, ¿no?
Claro que sí.
Así que es fantástico. Bueno, muy agradecido a la gente del Cabildo. A toda la gente que vino, de hecho, alguna gente venía de Temperley, de Banfield, o sea, increíble, ¿verdad? Un día que te da para estar en tu casa, encerradísimo.
Te cambio por un cine.
Obviamente.
Pero ir al patio del Cabildo con ese día.
Y mucho frío.
Así que, bueno, te felicito, Felipe.
No, a la gente que vino.
Bueno, fantástico. A la gente, gracias. ¿Qué has traído?
Bueno, vamos a hablar de un fenómeno interesante que ocurría en la Buenos Aires colonial. Una Buenos Aires ilegal, digamos, que comienza ilegal, porque España no había autorizado el uso del puerto atlántico de Buenos Aires para comerciar con la metrópoli. Por lo tanto, todas las mercaderías tenían que venir por Lima, lo cual hacía todo muy caro y muy complicado. Y entonces había un navío, dos navíos por año, directamente de Cádiz a Buenos Aires, con lo cual, obviamente, los propios gobernadores, como el caso de Zárate, comienzan a ingeniársela para crear casi la primera industria argentina, que va a ser el contrabando, porque no había manera. Y no había manera, ¿no? Porque
la primera industria.
Y probablemente porque había que pasar Panamá, Lima, todo por tierra, imagínate, para Buenos Aires. Y la plata de Potosí salía esencialmente.
Ahora, ¿por qué no la autorizaba España?
No la autorizaba porque quería beneficiar a los mucho más poderosos e importantes comerciantes limeños, ¿no? Y además porque Potosí estaba más cerca de Lima y quería usar el puerto de salida de Lima que el de Buenos Aires.
Así que
Buenos Aires es una ciudad pobre, olvidada, que empieza a ingeniárselas con esto. Y hay un gobernador llamado Zárate, uno de los primeros gobernadores.
Zárate, el que le ha puesto a la ciudad.
El epónimo. Uh-huh. Que tenía unos sobrinos que se les ocurre algo interesante. Y es que había una legislación de 1580 y tanto, de un acuerdo firmado entre España y Portugal, por la cual los barcos que estaban en problemas, que tenían algún problema tipo meteorológico o los agarraba una tormenta, estaban autorizados a lo que se llamaba, en términos de la legislación española, arribada forzosa. Es decir, tenían que sí o sí llegar al puerto, desembarcar la carga, venderla y continuar viaje. Entonces lo que hacen los sobrinos es decir, ¿qué tal si de pronto cambia el clima? Y cambia la marea, y cambia, y en vez de tener 5 arribadas por año, tenemos 400, por ejemplo. Porque entonces empiezan a autorizar arribadas forzosas a lo loco, y de repente si uno analizara, ahí está el tema de la historia, no del contexto, si vos analizás las arribadas, pasás en un año de 5 a 280, por ejemplo, si cambió el clima. Tremenda la marea, las tormentas,
claro.
vino María y toda junta, ¿no?
Firma.
Entonces estos muchachos armaron una sociedad, gobernador, sobrinos, y el jefe de la Inquisición de Buenos Aires, más el obispo, que se llamó el grupo del cuadrilátero, y él,
gente
y,
muy buena.
Y el jefe de la audiencia, o sea que era el tipo como si fuera la Corte Suprema de Justicia de hoy, armaron la sociedad del cuadrilátero, donde estaba todo el poder del momento, para empezar a traer contrabando y empezar a vivir del contrabando.
El señor,
los sobrinos, no él, los sobrinos.
El del epónimo.
A los que llamaban los mozos locos. Llamados los mozos, que no estaban locos para
todo
nada.
Muy suave,
¿no? Y luego una cosa extraordinaria que hace Zárate es crear un sello que decía literalmente, se acata pero no se cumple.
Genial. O sea, ahí está la raíz.
Está la raíz, el ADN, ¿no?
Sí.
Venían las órdenes y el tipo le ponía hacia acá. No. Un poco surrealista, pero efectivo, porque el hombre por lo menos avisaba.
Cumplía con la legalidad.
Avisaba. Y así fue que Buenos Aires se transformó en la capital del contrabando, junto con Montevideo colonia.
Se transformó en esto.
En esto, en una ciudad ilegal, que vivía de la ilegalidad, donde aparece...
Bueno, los contenedores, Minichelli estaba en...
Intercorea.
Claro, Mr. Corea.
Bueno, seguimos. Y recordemos que el Día de la Industria, lo hemos contado acá, el mal llamado Día de la Industria, 2 de septiembre de 1587, conmemora en realidad un acto de contrabando, porque lo que dice la efeméride es: primera exportación argentina al Brasil de telas y sacos de harinas provenientes de Santiago del Estero, exportadas por el obispo Francisco de Vitoria, ¿no?
¿Un obispo?
El obispo de Vitoria, que era un obispo muy particular, que era encomendero. No confundir con el gran obispo Francisco de Vitoria, que actuó en la zona de Centroamérica, que fue un gran defensor de los indios, un tipo...
¿Y entonces?
Muy honesto. El tipo exporta esto, y yo fui al archivo porque me llamó la atención esta primera efeméride de un obispo exportando y todo esto, que me parecía muy interesante, ¿no? Y me encuentro en el mismo legajo, unas hojas más adelante, con causa penal judicial del gobernador Velasco, de Córdoba del Tucumán, contra el obispo, porque descubre que en esas bolsas de harina iban sacos, iban barras de plata de Potosí sacadas de contrabando en septiembre de 1587.
El obispo.
Con lo cual nosotros estamos celebrando el Día de la Industria un contrabando.
Contrabando de oro.
De plata. En este
o
caso,
de plata.
De plata de Potosí, en grandes cantidades disimuladas en bolsas de harina, ¿no? De manera tal que el contrabando nos acompañó y llega un personaje honesto a principios del siglo XVII, que es Hernán Darias, nuestro primer gobernador criollo, nacido en Paraguay, que quiere poner coto a esto, quiere que pelea inteligentemente para que Madrid se dé por enterado y abra el puerto. No hay mejor cosa contra este tipo de ilegalidades que hacer algún tipo de ilegalidad, con un poco de ley.
Claro.
Madrid no le da pelota y la banda esta del cuadrilátero lo encarcela a Hernán Darias y lo acusa de un montón de cosas que el tipo no había cometido. Se come como un año de cárcel, un juicio que dura 15 años y después es reivindicado finalmente, y finalmente logramos la apertura del puerto muy tardíamente, el puerto de Buenos Aires, que vivió todos estos años de contrabando y lo seguirá hasta 1810.
No, yo pensé que iba a decir, lo seguirá hasta el fin de los tiempos.
Bueno, eso claro. Hoy en día...
No sabía.
Sí, yo me refería por lo menos a esta, para ir por parte, decía Jack el Destripador, ¿no?
Bueno, Mr. Corea.
Mr. Corea, bueno, y ahí un personaje que denuncia fervorosamente el contrabando es nada más y nada menos que Mariano Moreno, la representación de los hacendados, donde dice que los grandes comerciantes españoles en realidad encubren el contrabando, ¿no? Que va a ser difícil, dice, lograr una causa justa en medio de tantos injustos, ¿no? Una frase perdurable, probablemente.
Muy bueno, Felipe. Bueno, como siempre,
¿eh? Está frío, está frío el día, ¿eh? Pueden caminar por abrigados.
Sí, caminar abrigados.
Felipe Piña en nuestra mañana, como siempre.
Con todo el país, nueva temporada. Cholo Gómez Castañón.